las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este viernes vamos a estar muy pendientes de los juzgados de Sevilla, donde declaran los padres de Marta del Castillo. Gonzalo Zaballa.
Y lo van a hacer después de que Francisco Javier García, conocido como el Cuco, y su madre hayan reconocido que mintieron en el primer juicio. En concreto, dijeron que la noche en la que murió Marta, el Cuco no estaba en el edificio donde se cometió el crimen, sino en casa de sus padres. Una coartada que defendieron los propios progenitores. Una mentira que, según los padres de Marta del Castillo, sirvió para confundir al tribunal y, entre otras cosas, conseguir la libertad para varios de los acusados, como así sucedió. Más detalles, Juan Baño.
El Cuco ha admitido lo que la sentencia del caso ya recogió como hechos probados en 2011 y se carga cualquier expectativa de escuchar en la sala testimonios y pruebas que pudieran cuestionar la verdad judicial del caso y avanzar de paso en lo único que importa a la familia. Esto no va a servir para saber dónde está el cuerpo de Marta, afirman tajantes en Sevilla dos fuentes policiales con mucho conocimiento directo sobre el caso. La justicia no da pábulo a las acusaciones de Carcaño, único condenado por el asesinato, de que todo fue obra de su hermano, Francisco Javier Delgado. La policía intentó hacer averiguaciones en esa línea a partir de 2018, pero el juez se lo impidió, nos dice un mando. No ve motivos. Los agentes, aseguran nuestras fuentes, dan prácticamente por descartada la posibilidad de dar con los restos de la joven por sus propios medios. Creen que los asesinos se deshicieron del cuerpo de manera rápida, en unos 45 minutos. Carcaño, admiten, les ha ocultado y mentido mucho. Temen que la verdad judicial del caso sea una y la material, lo que ocurrió, otra. Un desafío más para dar con el cuerpo de Marta.
Sanidad ha elevado a 84 los casos positivos de viruela del mono en España. Este jueves Cataluña ha anunciado sus primeros 4 casos confirmados y Andalucía también el primero. La Comunidad de Madrid sigue siendo el territorio más afectado y por eso su gobierno le ha pedido a Sanidad que compre lo antes posible las vacunas contra esta enfermedad. Sobre la compra de estas vacunas se ha pronunciado Fernando Simón.
Aparentemente no sería necesario vacunar ahora mismo en España. Esto puede cambiar en unos días según la información que vaya llegando. Por lo tanto, debemos ser muy prudentes a la hora de hacer este tipo de propuestas. Hay que primero valorar si es necesario o no y al mismo tiempo, quizás con un poquito de margen, valorar si en caso de que fuera necesario sería factible o no.
El aparatoso incendio que se ha desatado en una planta de biodiesel en Calahorra, en Logroño, ya está controlado, aunque todavía no está extinto. La explosión se ha cobrado la vida de 2 personas, 2 trabajadores que no pertenecían a la plantilla de la empresa, mientras que otra 20 de ellas tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo. El incendio se ha producido tras la explosión de uno de los depósitos, llegando a provocar fisuras en otros 2 y desatando el fuego. Y eso ha obligado a evacuar tanto a los 2 polígonos industriales que había en los alrededores, como a un grupo de 250 niños que estaban de excursión en una zona cercana.
Esta es gorda, ¿eh? ¡Qué petardazo tú! ¡Buah! Menudo follón hay aquí.
Sí, a nosotros nos han dicho que hoy no nos acerquemos y que para mañana nos informarán si podemos volver o que están controlando porque están aislando algún tanque que debe de ser bastante infamable para que no se produzca una nueva explosión.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y te doy un último apunte. La justicia va a investigar a 4 cargos de la Generalitat Catalana por el retraso en la vacunación contra el coronavirus a policías y guardias civiles. Se les acusa de dar prioridad a los Mossos de Escuadra a la hora de recibir esos pinchazos. Concretamente, el auto dice que la administración catalana no dispuso de la misma voluntad y empeño en la protección sanitaria que con sus agentes locales y autonómicos. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE.
COPE. Estar informado. Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tom tiene 21 años. Es inglés, no tiene mucho dinero, pero ya puede decir que es propietario de una casa, la que se ha construido con sus propias manos.
Empecé cuando tenía 17 años y me llevó unos 3 años porque en ese momento estaba haciendo unas prácticas de carpintería. El material era tan caro que la iba construyendo a medida que conseguía el dinero. Por eso me llevó tanto tiempo, pero ahora que está acabada, sin duda, ha merecido la pena.
Tomera, como tantos otros jóvenes que se enfrentan a la situación de querer independizarse, pero que no tienen dinero para poder hacerlo. Lo que diferencia a nuestro protagonista del resto es que él, además de tener un terreno donde poder construir su casa, tenía la determinación de conseguirlo como fuera. Y además, hay que tener en cuenta que para un chaval del siglo XXI, pues las tecnologías son un aliado más.
No tenía mucha idea de cómo hacerlo cuando empecé, así que me tiré a la piscina y fui aprendiendo a medida que avanzaba a través de vídeos de YouTube y cosas de esas. Y tenía algo de conocimiento gracias a mis prácticas, y eso me ayudó.
La casa, su casa, mejor dicho, no es muy grande. El espacio que le permitía el jardín de la casa de sus abuelos con los que vivía. La luz se la paga a ellos cada vez que les llega la factura, y el agua que utilizan es la que recolecta y los sistemas de filtro que la potabilizan. A pesar de ser una casa a pequeña escala, tiene cocina, baño, puerta y ventanas aislantes del frío inglés y dos camas que permiten que duerman hasta 4 personas. En total, Tom ha conseguido independizarse por 7.000 euros, incluyendo la nevera, la vitrocerámica, la ducha y todos los utensilios que conforman su humilde morada. Ahora no puede sentirse más orgulloso de ella viéndola terminada.
Es básicamente libertad lo que se siente. Tienes la sensación de que has hecho algo que es tuyo, de tu propiedad, y todo el trabajo duro que le has dedicado te reconforta.
Todo esto es algo temporal, claro está, pero a Tom le ha servido no solo para tener su independencia, sino para empezar a emprender y hacer de este particular proyecto un modo de vida con el que poder ayudar a gente que lo necesite a construir su propia casa en miniatura. Sigues en directo en la noche de COPE. Somos la cadena COPE y aquí estamos acompañándote en esta última hora de programa. Pero ¿cómo viene esta última hora? Seguimos en directo y te vamos a contar qué es el hidrógeno verde, que yo no sé si sabes lo que es, pero es un nuevo combustible al que quieren recurrir los gobiernos para reducir la dependencia energética de Rusia.
El hidrógeno no es que sea verde, es más que verde, ¿no? Yo a veces digo que es dorado, ¿vale? Porque a través de este proceso, en el ciclo de vida, lo que hemos producido es hidrógeno y, por otro lado, hemos quitado CO2 de la atmósfera.
Acabamos de escuchar a Javier Brey, es presidente de la Asociación Española del Hidrógeno, y en un momentito te voy a contar en qué consiste esto del hidrógeno verde. Es una realidad que se está utilizando, aunque nos suene a una peli de ciencia ficción. Y hablando del cine, en un ratito viene Jerónimo José Martín, nuestro crítico, que ha tenido mucho, mucho, mucho trabajo esta semana porque, te cuento, ha estado viendo la nueva de Top Gun, la española El Comensal, que es una película que, bueno, que enfrenta la caridad cristiana al terrorismo de ETA, o el estreno de la nueva temporada de Stranger Things. En un ratito nos va a contar absolutamente todos estos estrenos que ha tenido y en un ratito lo va a estar analizando, por supuesto, en la noche de COPE. Y esta madrugada te estamos proponiendo un dilema. Todos los viernes jugamos contigo a hacerte pasar un rato de confusión proponiéndote diferentes preguntas. Y la pregunta que te hacemos este viernes nos la cuenta Guillermo Verdín.
Confusión, y confusos están algunos búhos porque, claro, ellos nos intentan decir... Chicos, que la ropa de invierno es para el invierno y que la ropa del verano es para el verano.
Claro,
sí,
lo
pero
sabemos.
Nosotros lo sabemos, pero queremos poneros en ese dilema, ¿no? En esa complicación, ¿no? Entre tener que elegir. La pregunta hoy es, ¿qué preferirías, búho? ¿Ponerte ropa de verano en invierno o ropa de invierno en verano? Bueno, pues nos están enviando pues sus distintas ideas. Además, por ejemplo, Ángel, el búho orgulloso, ha aprovechado para lamentarse del cambio climático.
A ver. Viviendo en la zona sur de Extremadura, en la que cada vez llueve menos y los veranos son más largos, no, yo echo mucho de menos aquella época cuando yo era niño, en la que llovía casi el doble de lo que llueve ahora. Teníamos las cuatro estaciones, primavera, verano, otoño e invierno.
Sí.
Por el dilema, pues yo me quedaría con que prefiero llevar hasta el 40 de mayo sayo.
Claro. Perfecto, perfecto. Pero la cuestión es llevar sayo a partir del 40 de mayo.
Sí. Yo creo que lo que quiere decir es eso, ¿no?
Efectivamente.
Que haga fresquito. Porque claro, no, muchos búhos nos dicen, oye, pues si hace fresquito en verano, mejor. ¿No? O si
claro,
hace eso, si llevo ropa de verano en invierno, es porque en invierno no está haciendo tanto frío.
Eso es.
No, lo que os estamos planteando es que preferís si pasar ese frío o ese calor. El chef José Domínguez también nos lo plantea con truco. Dice, ropa de verano en invierno. ¿Por qué? Porque vive en Tenerife.
Claro, ahí nos ha ganado.
Claro, él dice, aquí el tiempo está loco, hace frío en la noche, eso sí, pero amanece a 27 grados, luego sube a 34, luego baja a 19 y hay noches de 29, un desorden total. Y dice, claro, aquí da igual andar en invierno con ropa de verano porque no hace mucho frío.
Sí, sí, que decimos nosotros que Tenerife, que siempre hace calor. No, señor, no, a Tenerife te tienes que ir bastante bien abrigado, que efectivamente las temperaturas cambian bastante.
Por ejemplo, también nos escribe Antonio desde Córdoba, nos manda una nota de audio, dice que eso, que también el tiempo pues está cambiando.
Buenas noches, pues yo le hablo de aquí desde Córdoba y soy más de ropa de verano en invierno, ya que frío en el año aquí en Córdoba, pues la verdad que tenemos bastante poco tiempo. Sí que tenemos, el calor se alarga más y el invierno se acorta.
Claro. Uh-huh. Claro,
claro. O por ejemplo, Sebas, el otro camionero Paraca, sí, dice, también nos explica. Él, mira, él nos explica por qué la mayoría de los búhos de la rosca, como dice sí, él, los camioneros, pues suelen ir fresquitos. Dice, claro, porque se va muy cómodo ahora, eso sí, en las cabinas.
Aquí con el climatizador y tal, esto ya no son los Pegasos de antes. Mira, esto ya es como si fuera una oficina. O sea que, pues nada, ropa de verano. Venga. Un beso para todos y para mis compañeros de la rosca.
Los Pegaso y los Ebro, que también eran otros camiones mitiquísimos. Caray, qué momento de vuelta, de viaje en el tiempo que hemos tenido. ¿Qué más buitos nos escriben?
Pues Loli nos dice, muy buenas noches familia, yo suelo llevar siempre manga corta, salvo alguna excepción, claro, soy humana, también calurosa, y eso que a mí el calor me pone muy nerviosa. Mi marido, cuando me ve en pleno invierno de manga corta, me dice, ¿estás loca? No lo entiende, él es todo lo contrario a mí. Nos manda muy buenas noches y muy buen fin de semana.
Claro, yo lo que estaba pensando es que muchas veces, en los desiertos, los bereberes y quienes están en el desierto transitando van forrados de mantas, van con muchísima ropa porque precisamente se crean esa capa. O sea que a lo mejor no es tan dilema para algunas personas el estar forrado de mantas en verano, precisamente para protegerse de las altas temperaturas. Bueno, aquí salimos por la tangente.
Por la tangente.
¿Dónde pueden enviar nuestros queridos búhos esos mensajes?
Pues en nota de voz o por escrito a través de WhatsApp al 661-201-512, 661-201-512. También estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter. Allí somos @lanochedecope.
Brillaba solo sin necesitar la oscuridad. Seguridad, sin nada que temer.
Hay personas que brillan con luz propia, ¿verdad? Esta canción habla de una de ellas, alguien seguro, segura, que sabe lo que quiere. Qué envidia, ¿verdad? Ojalá tuviéramos siempre las cosas claras porque eso facilita nuestro día a día. Hay dos bandas que lo han tenido claro y que llevan tiempo brillando con luz propia y se han juntado para hacer un proyecto musical conjunto. Honey Bee Sweet revolucionó la música indie hace más de una década y Los Estanques pues enamoraron a la escena rock de España con su música psicodélica y melódica desde su primer disco hace ya 5 años. Hoy vienen a presentarnos su primer disco conjunto, Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado. Honey Bee Sweet, Íñigo Bergel, bienvenidos a la noche de COPE.
Muchas gracias.
Muy buenas a todos.
¿Qué es esto de Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado? A mí el título es una cosa que las canciones que he escuchado me han volado la cabeza, pero el título del disco me la ha volado aún más. ¿Qué es esto de Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado? ¿A quién de las dos bandas se le ha ocurrido?
Bueno, fue algo conjunto. Estábamos jugando a un juego que tenía yo por el móvil, que no recuerdo ni el nombre, y buscando un nick de esto que te ponen, te lo ponían aleatorio y lo que hacían era unir una palabra con un adjetivo así, a lo loco. Uh-huh. Y nos salió varios con los que nos reímos un montón, nos echamos una risa muy buena y en una de ellas pues apareció Burbuja Cómoda, que me pareció precioso.
Muy bonito, sí.
Sí, y Elefante Inesperado. Pero la gracia era unir las dos, ¿no? Y hacer la frase esa. Y después me he dado cuenta de que el disco es un poco así, y que parece que el subconsciente sabe más de lo que nosotros.
¿A qué te refieres con que es así? ¿Que es cómodo, que es inesperado, que es burbuja, que es elefante?
Claro, yo creo que hay un poco de todo. Había un disfrute, el disco se escucha y hay muchas cosas en las que son pasajes que son como más pop, o a lo mejor la melodía es un poco como más pop, más clásica, y de pronto hay muchísima sorpresa, ¿no?, en el disco y detalle, y ahí es donde entra el elefante. Aparte, claro, también el símbolo, la simbología del elefante me parece muy bonito. Bueno, no sé si Íñigo, tú algo.
No. Buenas noches a todos.
A dormir.
¿Qué vamos a abordar, ¿no? Claro, Íñigo, cuéntame cómo surge la idea, porque en la nota de prensa dice que no es Honey Bee Sweet, no son Los Estanques, son Los Estanques y Honey Bee Sweet. ¿Cómo surge esta sinergia? No sé en qué lugar, en qué momento os conocisteis y cómo surge este proyecto. Y luego, ¿cómo decidís el orden del nombre para el proyecto? Porque es Los Estanques y Honey Bee Sweet. No sé si hay... ¿Cómo fue esa decisión?
Pues nada, lo del nombre precisamente, ¿no? Para... Como siempre suele ser el cantante delante y la banda detrás, ¿no? Y una de las cosas que no queremos es que la gente piense que es Honey Bee Sweet con una banda, ¿no? Uh-huh. Igual, de la misma manera que no queremos que piensen que son Los Estanques cantando Honey Bee Sweet, ¿no? Uh-huh. O sea, al revés. Sí. Honey Bee Sweet cantando Los Estanques. Y bueno, nos pareció interesante, ¿no? Pues el hecho, sin más, de cambiarlo y tener ahí la cosilla esa para... Pues bueno, por jugar un poco con la cosa esta, ¿no? Uh-huh. Yo creo que se sabe claramente cuando uno escucha el disco, y a poco que conozca un poco las discografías de las dos bandas, sabe que es una mezcla. O sea, que al final lo del nombre da igual.
Es un detalle, joder.
Sí.
Es un
detalle. Habíamos pensado en buscar otro...
nombre.
Sí, lo que pasa que, bueno, tampoco le dimos muchas vueltas y luego yo...
No
pensé...
utilizasteis la aplicación de...
No,
de
no,
de hecho, Héroe Princesa era bastante guay.
Ya.
Héroe Princesa era otra de las cositas que salió.
Está chulo. ¿Y cómo surge esta idea de Los Estanques y Honey Bee Sweet? ¿En qué lugar? ¿En qué momento? ¿Qué noche? Me imagino que sería de noche. ¿Cuándo os conocisteis? A lo mejor estoy presuponiendo algo. Ya sabemos estos clichés que tenemos de los músicos. Pero ¿dónde fue? ¿Dónde surgió la idea de decir, oye, vamos a hacer Los Estanques y Honey Bee Sweet?
Bueno, nosotros, Marcos es nuestro manager, nos estaba diciendo que nos llevaba ya tiempo diciendo que había oído que a Ana le molaban Los Estanques y tal.
Se dice por ahí.
Es como el amigo, ¿no?, del instituto. Oye, sí, que le gustas a...
Total. Y
hubo rollo, entonces.
Y nada, sí, bueno, nosotros lo fuimos dejando pasar porque estábamos ahí metidos en nuestra cueva tranquilamente. Y llegó un día ya en el que era tan reiterado la movida que dije, bueno... primero voy a pegarme un repaso al último que ha hecho, porque yo la conocía, la tenía fichada y tal, pero no la seguía, vaya. Uh-huh. Y de hecho, vamos, me lleva una sorpresa, ¿no? Porque, sin más, por el nombre, yo qué sé, al final lo que dices tú de los prejuicios de los músicos, ¿no? Pues también nosotros claro. lo tenemos, ¿no? Pues yo qué sé, pues no conocíamos, nunca nos habíamos parado a escucharlo y tampoco tal, ¿no? Al final te metes por esto y descubres que, pues, que es un artistaza y tal.
¿Y cómo ha sido la sinergia en el trabajo? Yo no sé si ha habido muchas peleas, ha ido todo rodado. Claro, vosotros dos precisamente sois letristas. No sé si ha sido, venga, tú compones esta parte de canción o esta canción la compongo yo. ¿Cómo ha sido esa sinergia de trabajo?
Bueno, hay tres tipos de canciones, ¿no? Hay tres tipos de canciones. Sí. Las primeras, tipo A. Las número A y tal.
A de Ani, ¿no?
A de Ani.
Las A de Ani, efectivamente, que son las de Ana. Como su propio nombre indica, que eran las canciones que venían más o menos hechas, depende del tema, ¿no? Había algunas que estaban más producidas, más que las había hecho ella en MIDI, y yo simplemente lo que hice fue pasar eso al instrumento, es decir, tocarlo.
Bueno, simplemente.
Bueno, y luego darle el toque de producción y cerrar la forma, porque en realidad de forma no había cerrada ninguna. Uh-huh. Y luego otras que eran más bocetillos de Ana. Uh-huh. Que esas son las tipo C, porque vamos a dejar las B para las Bergel, que soy yo.
Venga, me parece igual, ¿vale? Muy bien.
Entonces, las de... Luego estaban, a ver, eso, las
está la bocetillo, la boceto mío, que eran ideas y que ahí hemos trabajado en... De una manera es. Un poco... Y después estaban las tipo B, que son las Bregel, que ya venían hechas.
Sí. Y luego hay un pequeño grupillo ahí, que las tenemos ahí el mismo cariño que a las demás, pero por no llamarlas D, no sé, las podemos llamar el grupo D en realidad, por el haber dicho D. que había tres tipos de canciones. Pues pero hay cuatro.
Vale.
Caray.
Que son dos que hicimos expresamente para este disco.
¿Para este disco?
Porque lo otro, como decimos, bocetillos de Ana o temas que tenía yo ya grabados.
Retales que tenéis de vuestros proyectos independientes.
Sí.
Para mí aproveché y colé un par de las que pensé que nadie iba a escuchar. Las he metido en este disco. A ver si hay suerte.
Bueno, tú has sido el productor. Tú puedes decir, pues esta canción va y ya está.
Yo metí todo lo que tenía todo lo mejor que yo tenía para mi siguiente disco, para lo que iba a ser el quinto, lo he metido para esto. O sea que también hemos hecho ahí una especie de...
He bebido tanto que ya no sé distinguir el amanecer del anochecer. Si tú no te quedas a mi vera, ¿quién podrá calmar este mal mental? Si tú tanto que ya no sé distinguir el amanecer del anochecer. Si tú me pidieras primaveras, te daría el mar, lirios y azahar.
Esta canción que estamos escuchando, He bebido tanto, de Los Estanques y Annie B. Sweet, He bebido tanto que estoy muerto de sed. Yo no sé si recordáis cuál fue la borrachera más épica que habéis tenido a lo largo de vuestra vida.
Sí, es por eso fue tan épica, porque no la recuerdo.
No se recuerda, ¿no?
Claro. Pues yo creo que la borrachera más épica que he tenido en mi vida es estando nada borracha. Que eso sí que te da en la cabeza, que fue de hecho escribiendo un poco esta canción, que es como que te da... Que la cabeza te da unos tumbos y no ha bebido realmente, pero sientes como eso. Y al final dices, joder, si es que ni bebiendo he sentido esto, ¿qué me está pasando? Uh-huh. Eso es una borrachera, no borrachera, pero eso... No sé si me he explicado bien, pero existe eso.
El concepto de estar borracho sin haber bebido.
Sí.
Sí. Os preguntaba antes por esas sinergias, ¿no ha habido ningún tipo de discusión? ¿No ha habido broncas a la hora de componer este disco? ¿Ha ido todo ligado y perfecto?
Pues así que recordemos, no.
Ninguna. Sin problema.
¿Ha habido broncas por poner el aire acondicionado o no ponerle? Por eso, sí.
De hecho, mira cómo estoy.
Sí, por eso. Ahora no te preocupes que lo voy a quitar.
Mira.
Sí, claro, porque...
Pues yo no me había dado ni cuenta.
Claro,
no,
porque vas con la puesto, americana, joder. Claro.
Claro, eso,
Uf, qué frío.
Claro. Pues quiero que me demostréis que ha ido todo ligado. Ani, te voy a pedir que digas algo bueno de haber trabajado con los estanques o personificado en Íñigo. Sí. Íñigo, te voy a pedir lo mismo, que digas algo bueno de Ani trabajando.
Bueno, super fácil. Lo que digo también está a la luz del día, ¿no? Ana es una de las mejores voces de este país y luego pues el que tenga el gusto de conocerla se dará cuenta que también es una bellísima persona.
Bien.
Aparte de una gran compositora.
Gracias.
Que lo paso por alto, no sé por qué.
¿Algo que añadir, Ani?
Sí,
sobre ti.
¿Sobre mí?
Sobre Íñigo.
Bueno,
y sobre trabajar con los estanques, claro.
No, pues obviamente con Íñigo es flipante, o sea, se aprende un montón. Para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos. A nivel personal, a nivel profesional, verle trabajar, el talento que tiene, lo conectado que está con lo que siente y con lo que quiere, todo eso no lo tiene cualquiera. Y después la forma de entender la música de otra persona. Digo, hablo de mí, la forma que ha tenido de entenderme sin tener que hablar mucho, para mí ha sido increíble. El respeto que ha tenido a las canciones cuando le mandaba tal, la forma que ha sabido de llevarlo todo y sentirlo y darle y subir las canciones a un nivel que yo no me esperaba con alguien que no conocía de nada. Uh-huh. Cuando te llevas conociendo 20
años. Eso también es fruto de que tenemos unas referencias muy parecidas. Uh-huh. Y las miras puestas en algo bastante parecido. Que igual a simple vista, de hecho también es otra de las cosas que me sorprendió, ¿no? Que luego compartiendo música y tal, andábamos mucho en la onda. Y eso fue una de las cosas que hizo precisamente que en vez de ser un tema haya acabado siendo un disco.
Un disco.
Efectivamente.
Sí. Yo creo que la conexión que tiene Íñigo con la música es súper complicado encontrarla a mucha gente. Es como que parece que sabe, tiene ahí como una antenilla que no a todo el mundo le sale y es como de pronto agarra eso y sabe cómo convertirlo en algo muy guay. Uh-huh. Y
soy un friki, vaya.
Damos fe porque los que seguimos en redes sociales sabemos tus virtudes como teclista, como multiinstrumentista. Es una auténtica maravilla. Como no queremos crear ningún tipo de cisma, pero claro, no solo yo, no me creo que haya ido todo bien. Ani, dime algo malo de haber trabajado con los estanques y con Íñigo. Dime.
Puedo también. Varias cosas. Venga, por eso la mesa
vamos
hoy.
A desembuchar, venga.
Los horarios que trabajamos.
¿Por qué?
No, es broma. Los horarios, pues Íñigo trabaja muchísimas horas, su horario, que es todo el rato cuando está haciendo otra cosa, que es muy guay. Eso en realidad eso no era nada malo. Nada, el color del vinilo, que no he conseguido que el vinilo tenga color, el vinilo va a ser negro.
Ajá. Ah, mira, esa es una discusión.
Ah, sí, es una discusión.
Esa es la discusión.
Sí, esa es la discusión, de hecho.
Porque lo del aire,
ojo,
lo del aire nunca se pone y ya está, ¿sabes? Ahí no,
el aire, perdona, el aire se... Dilo, por favor, que me quede tranquila.
Mira, la segunda discusión la vas a vivir tú aquí.
Perfecto.
El aire se pone. Yo lo entiendo porque si no podemos morir, pero yo me puedo quedar sin voz y eso también puede ser un problema.
Claro.
Y yo también me puedo quedar sin voz, tía.
Exacto, por eso no se debe de poner el aire. Y el vinilo negro y de colores, nada. Eso sí, si es que son tonterías todas, de verdad que no hemos tenido...
¿Y tú, Íñigo, algo malo que decir de Ani?
Yo, malo, hombre, malo, nada. malo, nada. Luego hay muchas cositas más que no...
Venga.
No, hombre, no, malo, no. Yo, sin más, yo... Y nada negativo lo que voy a decir, ¿eh? Pero yo confío en ella como músico a un nivel inmenso que yo creo que ella todavía no ha llegado, ¿sabes? Que es como, yo digo, la veo ahí que es como... Y se ha soltado, ¿eh? Pero va a ser como el potencial ese de...
Confianza, cuidado, ¿eh? En uno mismo, ¿no?
Y estoy hablando ya de un nivel impresionante porque, ya, como he dicho al principio, es una de las mejores voces. O sea, te quiero decir que estamos hablando de una chica que empieza a cantar y... Oh, no, cuando te hay una proyección de la leche. No, es una movida de mira dónde está ya... Pues de aquí, tío, todavía hay un camino que hacer, que es como a dónde va a llevar esta chiquilla.
Chiquilla, gracias, es lo más bonito que me han dicho.
Vamos, si no es malo.
Nada, no conseguimos aquí ningún tipo de cita.
Hombre, lo del vinilo es bastante malo.
Sí, ¿no? Eso
es verdad. Vinilo negro y la segunda edición ya en un color.
Una de las cosas que más me ha sorprendido también viendo vuestros videoclips es... el amor que hay por la estética de los años 70 y 60. Bueno, en el caso de los estanques, ya creo que forma parte de vuestro ADN, pero es eso, o sea, en los videoclips creo que recogéis mucho también esa esencia, esos abrigos que os ponéis, esas sobre todo con el vestuario y con los lugares que habéis elegido para los videoclips.
Sí, bueno, la verdad es que...
¿Qué os inspira en los años 60, 70? No sé si es una época que os hubiera gustado vivir y que se intenta vivir, aunque estamos ya en el siglo XXI.
O sea, estéticamente para mí ha sido siempre el camino. Es decir, yo siempre he tirado por ahí y es lo que, no sé, me parece muy bien hecha la ropa, muy divertida. No sé, son un montón de cosas que a mí me inspiran, me dan buen rollo además. Supongo que está ligado obviamente con la música, claro que sí. Y en este caso pues decidimos que tenía que tirar la cosa por ahí. Después nos dejamos llevar un poco y cada uno, ¿no?, tiene su rollo, pero para mí la estética de los 60 y los 70 es primordial, está por encima de todas
las décadas. Una cuestión de envoltorio, yo creo, ¿no? Mm. El envoltorio en el que se hacían las cosas en aquella época, pues la verdad es que mola. Que no quiere decir que en otras épocas haya sido peor, ¿no? La calidad siempre ha estado ahí, ¿no? Pero bueno, los 80 igual son... son otro estilo, ¿no? Uh-huh. Que le puede gustar a uno más.
Son
a otro
hombreras.
Menos, ¿no?
¿Eh? Sí. Los 80 son hombreras.
Hombreras, hombres sorteras. Oh,
claro. Hombre eras. Ya dejaste de ser.
Pues sí, Íñigo Bregel, Dani Bisuit, Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado. Muchísimas gracias por traernos, por este proyecto y por contárnoslo aquí en la noche de COPE.
No, gracias a vosotros por tenernos.
Muchas gracias.
Directo en la noche de COPE, ya se han ido Íñigo y Ani. De verdad, qué ilusión, qué alegría haber estado este ratito de charla con ellos. Y contigo también estamos charlando esta noche. Seguimos en directo en la noche de COPE, somos la cadena COPE. Y estamos haciéndote esta madrugada de viernes la pregunta que estamos teniendo ya como tradición hacerte. Estos dilemas que te planteamos para que, bueno, para que llegue el fin de semana, pues un poco con el paso cambiado, ¿no? Con esas preguntas, con esos dilemas que le hacemos siempre a nuestros queridos buitos. Y el de hoy tiene que ver con las temperaturas.
Hoy estamos haciendo sudar a los nuevos, Carlos.
Efectivamente.
Porque con esta pregunta de qué preferirían, si más frío en invierno, ¿por qué? Porque es ropa de verano en invierno o ropa de invierno en verano, es decir, más calor, Bueno, pues lo tienen muy difícil, ¿eh? La mayoría nos dicen que no lo sabrían. Miguel Ángel, por ejemplo, nos dice, la leche, ¿qué pregunta más chunga? No sé. Por ejemplo, noches como esta prefiero ir más abrigado, que siempre te puedes quitar algo a pesar del frío. Sí, pero nosotros queremos poneros más en la complicación, ¿no? En lo más difícil. Todavía. Elías Fernández nos dice a través de Facebook: buenas noches, búhos. Yo soy panadero y, aunque parezca mentira, prefiero el calor al frío. Nos manda un saludo desde Ponferrada y nos da las gracias por hacernos pasar estas temperaturas un poco más agradables.
Eso es. Lo que estamos preguntando no es si os gusta más el frío o el calor. Os estamos sometiendo a un dilema, que es: ¿qué preferiríais, llevar ropa de invierno en verano? Es decir, pasar un calor terrible o tener ropa de verano en invierno. Es decir, pasar un frío terrible. Estamos hablando hipotéticamente. Lógicamente, esto no se lo deseamos absolutísimamente nadie. Y esta es, bueno, pues por eso jugamos a los dilemas. Cosas que, pues, la semana pasada planteábamos un dilema que, por supuesto, no deseamos a nadie, porque era no dar besos o no dar abrazos. Pues no, en este caso no le deseamos a nadie que pase ni mucho frío ni mucho calor. Estamos jugando, que para eso estamos también en la radio, para jugar. ¿Dónde pueden enviar esas notas de audio?
Pues a través de WhatsApp en el 661-201-5512. Repito, 661, es que ya estoy pasando yo también calor con la pregunta. 661-201-512, 661-201-512. Y también estamos en redes sociales, estamos en Facebook y estamos en Twitter. Ahí somos @lanochedecope.
La cola de esta noche no tiene final, 2 horas confiando que no colgarán. Dichoso cartelito de completo está el local. Logré cruzar la puerta, 10 duritos van. No me ponga delante ni tampoco detrás. Eterno en la pantalla está el visite en nuestro bar.
Por fin es viernes, y no solo tenía ganas de que llegara este día porque llega el fin de semana. También estaba deseando que llegara por la cantidad de estrenos que tenemos, que viene fuerte la cartelera. Como siempre, Jerónimo José Martín, nuestro crítico, nos cuenta qué merece la pena ver este fin de semana en las salas de cine españolas. Jero, querido, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Aito, estoy ya agotado de ver tan buen cine.
Con la lengua fuera, ¿verdad? Que hemos tenido mucho jaleo este, sí. Bueno, vamos a tener mucho jaleo. Tú ya, como las has visto, pues has tenido mucho jaleo. Cuéntame, vamos a empezar hablando, bueno, una que de la que estás hablando muchísimo a lo largo del día de ayer y vas a hablar muchísimo a lo largo del día de hoy, es este primer estreno, que es Top Gun, Tom Cruise, que se luce en una espectacular secuela del film del año 86.
Si piensas allí arriba, estás muerto. Créeme.
Mi padre creía en usted. No cometeré el mismo error.
Alguien no va a poder volver.
Son tus pilotos. Si les ocurre algo, nunca te lo perdonarás.
Ya no hay vuelta atrás.
Comenzamos con el revival. Empezamos con este Top Gun. En este caso es una, bueno, una secuela de este film mitiquísimo de los años 80.
Sí, Top Gun Maverick, que es el nombre de él, que sigue siendo capitán, por cierto. Debería ser contraalmirante ya, sí, después de tantos años, pero como le va la marcha, ¿sabes? Bueno, da gusto verle a Tom Cruise. La verdad es que es una estrella total. Esta película, ya sabes, que estaba acabada desde 2000. O sea, y es una pasada. O sea, se deja ver. Nos la pusieron en el Kilepolis, en una pantalla de estas inmensa. Y, bueno, en IMAX debe ser espectacular. Y luego el Joseph Kosinski, que no es un gran director, había hecho, bueno, Tron Legacy le fue bien, y Oblivion también, pero tampoco era, y es la mejor película que ha hecho, súper clásica, no se ha liado nada, y es bastante mejor, notablemente mejor que la primera, vamos. O sea, qué bien. Porque la primera era la típica película teenager, ¿sabes? Sí. Muy superficial, todo muy esquemático, obvio. Y aquí es que hasta la chupa de cuero es mucho mejor, tiene mucho más bordado.
No es la misma, ¿no?
Las gafas siguen siendo las mismas, pero esta tiene ya historia, un montón de bordados que han pasado. Es más épica, es más dramática, más espectacular. El tío ha obligado a todos los actores a pilotar los aviones. Es increíble las escenas que han filmado ellos mismos, estando ha despegado desde portaaviones. Es increíble Tom Cruise, que tiene mi edad, no, es un poco mayor, yo creo, y está el tío en plena forma. A mí eso me ha dejado muy baldado, desde luego. ¿No?
También ha grabado las escenas de sin especialistas, como hace siempre.
Sí, claro, como siempre, no sé hasta dónde ya está, no, pero desde luego la película es espectacular. una planta de enriquecimiento de uranio, no identifica al enemigo, no te hace falta. Es impresionante, nunca se han filmado los aviones volando así, y desde luego los duelos aéreos son sensacionales. Además le mete una trama de recuperación de un antiguo amor, como claro, la pobre Kelly McGillis no está para muchos trotes, yeah. Jennifer Connelly está guapísima, está genial, queda. Y luego tiene el hijo de su antiguo amigo, pues establece una relación primero de odio así del chaval hacia él, pero luego paterno filial, bueno. Miles Steller muy bien, o sea, ¿qué más quieres? O sea, y tiene luego a Lady Gaga, hombre, que la canción está muy bien, o sea, con lo cual incluso ha hecho alguna parte de la composición de la banda sonora el propio Hans Zimmer, el fundamental es Harold Faltermeyer, pero bueno, yo creo que te diga, o sea, el guión lo han hecho a 10 manos, pues caray, está muy bien, muy claro, o sea, que ¿qué más quieres? Y encima se reencuentra con Val Kilmer, que el pobre está enfermito, sí. Y es otro homenaje a Val Kilmer y a Tony Scott, que en fin, nos dejó, que fue el director de la anterior película, ¿no? Uh-huh. Top Gun Maverick va a ser el bombazo del año, pero sin ninguna duda, vamos. O sea, que está genial.
Y seguimos con más películas que se estrenan este fin de semana. En este caso, pues bueno, hablamos de una película española como es El Comensal, en el que Ángeles González Sinde pues enfrenta a la caridad cristiana al terrorismo de ETA.
Desde que secuestraron a la abuela hasta que lo encontraron pasó más de un mes. Debió de ser muy angustioso. Nunca me has contado nada.
Hace mucho que pasó eso.
Cuentan que en mi familia siempre se sienta un comensal de más en cada comida. Es invisible, pero está ahí.
Tengo la sensación, Jero, de que las últimas películas que se están haciendo sobre la banda terrorista tienen otro color, ¿verdad? Tiene otras sensaciones que hemos tenido diferentes a las que se han tenido pues en los últimos, a lo mejor, 10 o 15 años. No sé si estamos viviendo una nueva manera de ver el terrorismo ya con el paso del tiempo, desde el punto de vista cinematográfico.
Sin duda, y además entrando ya por fin a temas que no se habían tratado y que Patria, que te refieres a esa serie, o Ma Isabel, que era interesantísimo, pues habían dado pasos adelante, pero quedaba por llenar un hueco, que podríamos llamar la memoria histórica católica, es decir, tantas familias católicas que han sido víctimas de ETA y que han perdonado a pie de féretro. Y una de esas familias es la familia Ibarra, este empresario Javier Ibarra, que en la película se llama Arriaga, que en Bilbao en 1977 fue secuestrado y asesinado por ETA, y es lo que ha recreado Ángeles González Sinde con una potencia y un acercamiento tan precioso a la caridad cristiana. Ella que me dijo, porque tuve la suerte de entrevistarla a ella, a la autora de la novela, que es una novela autobiográfica de Gabriela Ibarra, que es la nieta, que en el fondo va descubriendo lo que pasó realmente aquello y cómo afectaba a su familia y a ella misma, que era una niña, ¿no? Entonces, es en dos tiempos, en Bilbao de 1977 y en 2011, cuando por un cáncer de su madre indaga más y trata más a su padre, con lo cual hay una relación paterno-filial que está muy bien recreada por Susana Abaitúa y por Ginés García Millán, y claro, la madre es Adriana Ozores, además. Claro. O sea que, y Ángeles González Sinde, que es una gran guionista, hizo el guión y ganó el Goya del guión de La Buena Estrella, Ricardo Franco. Es su tercera película solo, hizo La Suerte Dormida, Una Palabra Tuya, que a mí me gusta mucho, y aquí se consolida, aunque realmente es mejor guionista todavía que directora, le falta un poco de potencia visual a la película, pero es sensacional porque entra en todo el tema de la caridad cristiana, ella que no lo conoce mucho, porque dijo que ni estaba bautizada, pero con un respeto, con una admiración hacia los personajes, claro, que de pronto este señor al que secuestran en su casa, con una jefe al frente, una mujer que les pone a todos en fila y le hace foto a toda su familia antes de irse, y el pobre pues coge un rosario, un misal, su cartera y poco más, y para tranquilizar a los hijos le dice: no os preocupéis, lo más que me pueden hacer es pegarme dos tiros. Una tranquilidad, un perdón, las cartas que escribe desde el cautiverio son, bueno, ¿qué quieres que te diga? Me ha gustado un montón, o sea, porque cubre además un hueco que Patria no lo hacía, porque la religión en Patria solo la tienen los Abertzales, si te das cuenta. La protagonista pierde la fe, y en Ma Isabel no, porque es agnóstica la protagonista, y aunque no sale ese tema. Me ha gustado mucho hasta la música de Antonio Garamendi. O sea que una película destinada a ganar premios, espero.
Esperemos.
Que la justicia exista y que gane muchos premios esta película.
Eso, y es un tema del que se sigue teniendo que hablar, y lógicamente, y bueno, y desde luego yo creo que cada vez se van a hacer, ya digo, películas con un tinte diferente, y en este caso, si además está la religión también valorada y se habla también desde esa perspectiva, yo creo que también es muy positivo. Y vamos ahora con otro de los estrenos que yo creo que muchísimos, yo me incluyo, estamos con muchas ganas de ver esta nueva etapa, en este caso de una de las series más míticas que se han creado a lo largo de los últimos años. Hablamos de la cuarta temporada de Stranger Things, que vuelve, más adulta, más terrorífica, más sangrienta y más mal hablada.
Tu sufrimiento está a punto de acabar.
Ya no tengo poderes.
Sin ti, no podemos ganar esta guerra. Habéis perdido.
Bueno, todo ¿qué lo, me todo cuentas? Lo que dicho, porque hay aquí que, mucho que cortar, ¿no?
El resumen es, hay una cierta diferencia. Son 7 capítulos y es el primer volumen. Uh-huh. O sea, hasta julio no llega el segundo volumen y, por tanto, quedan abiertas, inconclusas casi todas las tramas, que son unas cuantas, porque cada vez se atreven a mezclar más los hermanos Duffer y Sean Levy, que es un canadiense, que es un crack el tío, porque es el productor de 12 en casa y el director de todas las sagas 12 en casa, Noche en el Museo, Free Guy, el proyecto Adam, o sea, tiene entre medias siempre. Y aquí los dos primeros episodios son muy convencionales, son en plan teenagers, un poquito subidor de tono y tal, que digo, esto lo hemos visto 15 veces, espero que no se metan por ahí, porque es que hasta sale perdiendo el personaje de Millie Bobby Brown, que a mí me parece la mejor actriz de su generación. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que entra el terror, y sobre todo un homenaje a Pesadilla a Elm Street. Y mira que a mí no me gusta mucho el terror, pero empieza a haber una atmósfera cada vez más insana, con conflictos dramáticos ya más espectaculares, incluso persecuciones, es mucho más espectacular que las anteriores. Tengo esa sensación que las anteriores
series, temporadas. Sí. Temporadas,
esto es que no me salía el nombre, ¿no? Es un gran espectáculo, sobre todo de terror, ¿eh? Le va a gustar mucho a los de terror.
Nos vamos a asustar, ¿no?
Sí, sí. Y han imitado un poco a la tendencia a Harry Potter, que si te acuerdas, cada película era más terrorífica, más adulta.
Más adulta, con al conflictos fin y al cabo, más. Van con los personajes, con la edad de los personajes, sí. Claro.
Sin duda, más sangrienta. Pero aquí, respecto a la religión, da una de cal y otra de arena. Es un poco superficial. Pero luego sí que lo del mal hablado es que siempre más traducen por blasfemia cualquier palabrota fuerte que hacen. Eso es una tendencia ahora actual, que en fin, a mí me parece que eso podrían variar un poco también para encontrar sinónimos y tal y cosas, porque en fin, en castellano tenemos bastantes insultos que suenan menos fuertes que algunas de esas palabras que en fin, para los cristianos, joder, nos suena muy fuerte, ¿no? Ahí queda dicho, pero yo he de decir que va de menos a más y que disfruta como un enano, sobre todo a partir del episodio número 3. Vamos.
Bueno, o sea, pues estaremos pendientes a ver qué nos encontramos, y la semana que viene, pues yo este fin de semana seguro que voy a verla, o empezar a verla por lo menos. Así
ya
que
me dirás.
Ya te contaré. Bueno, veo que también nos recomiendas en el mercadillo Obi-Wan Kenobi. Adelanto ya que la semana que viene vamos a estar hablando precisamente de ella con nuestra compañera Rosana Rábago, que nos va a contar absolutamente todos los detalles, como hace todas las semanas, y ya vamos a pasar a las películas que vamos a poder ver este fin de semana en 13. Veo que tienes aquí un clasicazo de los westerns de toda la vida, este Río Bravo de Howard Hawks. No es Hawks, le estaba poniendo ahí una
idea más. Con esta canción buenísima de la banda sonora de Dimitri Tiomkin, todo es bueno en esta película, que ya he echado otras veces.
Le pones un 9, esta te gusta.
Le pongo un 9, es que es un clásico con El Dorado y Río Lobo. Es como la respuesta a Howard Hawks a Solo ante el peligro, que no le gustó, ¿sabes? Ajá. Porque dijo, esto de buscar ayuda a un sheriff y tal, él se atrinchera y espera, y si alguien le ayuda, como pasa en Río Bravo, bueno, es magnífica. O sea, esto completa un fin de semana que empieza hoy con Retorno al Pasado, de Jazz Tornó, buenísimo, con Robert Mitchum, Jim Greer y Kirk Douglas en Classics de Garci. Pero claro, es que esto es mañana sábado a las 17:45, en un sábado que además por la mañana hemos podido ver a las 12:45 Río sin Retorno de Otto Preminger con Robert Mitchum y Marilyn Monroe. Y luego por la tarde a las 3 la Batalla de las Ardenas con Ken Anakin y Henry Fonda, dirigida por Ken Anakin y con Henry Fonda. Pero luego es que por la noche tenemos Depredador de John McTiernan con Schwarzenegger y Golpe en la Pequeña China de John Carpenter con Kurt Russell. O sea, ¿qué más quieres?
Sí, sí.
Y el domingo, como siempre, Buen Cine Español de Pedro Lazaga, El Padre de la Criatura, y Operación Plus Ultra, la primera con Paco Martínez Soria, la segunda con Alberto Closas, y luego acabamos el domingo con un gran western, otro, Una Trompeta Lejana de Raoul Walsh, y luego un thriller de acción trepidante como es nada menos que Mentiras Arriesgadas, de James Cameron, con Schwarzenegger. Mientras no estrene sus últimas películas, los avatares que nos tiene que estrenar 4 o 5 James Cameron, podemos ir recordando mentiras arriesgadas.
Eso
o
sea, es.
Que, pues ¿qué más quieres?
Completísima esta semana, ¿eh? Hemos tenido grandísimos estrenos con Tom Cruise, con Stranger Things y luego, como siempre, pues cine de autor. Y los que queremos quedarnos en casa el fin de semana descansando y reponiéndonos de toda la semana, vemos todo este western y todos estos estrenos de su momento, que son unas películas, mitiquísimas del cine, en 13 Televisión, como siempre. Jero, querido, muchísimas gracias por traernos toda esta buen cine. Y la semana que viene más, a ver si no te aprietan tanto y no tienes que trabajar tanto como esta, caray.
Sí, lo que no te prometo es que pueda ver todo Obi-Wan Kenobi, porque ya sabes que en Disney Plus van capítulo a capítulo, semana a semana, y no nos han adelantado casi nada los periodistas, o sea que
bueno, pues,
haré lo que pueda.
Entre Rosana y tú seguro que nos lo vais a contar de maravilla la semana que viene.
Muy bien, un abrazo enorme.
Millones de gracias, Ger, un abrazo.
¿Pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte!
¡Aupa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿No conoces a gente así que duerme un montón y dice, ¿por qué yo no duermo?
Sí.
Bueno,
sí.
Presentando el programa.
No, yo no duermo nada.
No duerme.
Ay, yo no tengo ojo. Parece.
A las 8 de la tarde estoy en la cama los dos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Y 52 de la madrugada de este viernes 27 de mayo, sigues en directo en la noche de COPE. Ya es viernes, el fin de semana está a la vuelta de la esquina, y eso significa que llega la noche con Rosa Rosado a la cadena COPE. Y ojo, que el programa de mañana viene cargadito. Rosa, querida, buenas noches.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenísimas noches a todos. Esta próxima madrugada hablaremos especialmente para tantísima gente que tiene un trabajo que realiza durante años, pero le falta una titulación que acredite su formación. Y es que el 48% de la población activa, es decir, más de 10 millones de españoles, no tienen ningún título a pesar de realizar ese trabajo todos los días. Las consecuencias, pues, son menos oportunidades para crecer profesionalmente y sueldos más bajos. Si es tu caso, te adelanto que ya puedes darle la vuelta a esta situación y que puedes acreditar tu experiencia laboral y acceder a un puesto de trabajo de mayor categoría.
Me propusieron subir de categoría y me comentaron que si me sacaba alguna titulación oficial, podría tener más acceso a esa posibilidad.
Vamos a conocer, por ejemplo, el caso de Víctor. Tras más de 25 años como fontanero en el Hospital La Paz de Madrid, pues ahora opta a una plaza de jefe de taller gracias a las pruebas que ha superado y que acreditan su experiencia profesional. Esto por un lado. Por otro, la música en directo llegará a cargo de Devicio, que vienen a presentarnos su cuarto álbum. Con Pedro Madera vamos a prepararnos para hacer los diferentes caminos de Santiago. Conoceremos nuevos misterios y leyendas con José Talavera. Del humor, como siempre, se encarga mi querido cómico manchego Agustín Durán. Y también buscaremos un hueco para ir al cine, porque se estrena la nueva de Top Gun y me muero de ganas de verla. Así que, bueno, que no falte nadie, que paso lista. Un beso, Carlos y equipo. Adiós a todos.
Un besazo, Rosa Rosado. Y nosotros seguimos contigo hasta las 4 de la mañana y vamos a seguir escuchando algunos de los mensajitos que nos están enviando nuestros queridos búhos con ese dilema de los viernes.
Este viernes lo que estábamos planteando es
¿Qué preferiría cada uno de los búhos? ¿Si vestir con ropa de verano en invierno, con ropa de invierno en verano? Javier de Lugo lo que nos dice es que cada temporada tiene su lógica, así se diseña la ropa para que estemos bien en cada una de esas temporadas. Pero respondiendo a nuestro dilema, lo que nos dice es esto.
Opto por poner la ropa de verano en invierno, ya que ello significaría que el frío es menos intenso y, por lo tanto, más llevadero.
Bien. Claro, él ha buscado un porqué, claro. Un porqué real.
Claro.
¿Por qué me estoy poniendo esta ropa en este momento? Es por esto, claro.
Porque tenemos un invierno más cálido, pero o un verano más fresquito. Uh-huh. Bien. Oye, pues cada oyente ha hecho su propia conclusión con la pregunta, sí, que hemos hecho hoy.
Luego Carlos, desde Orense, a través de Facebook, nos hace un planteamiento. Nos habla del tema, pero no nos responde a la pregunta y nos da un planteamiento. Nos hace una propuesta para el orden de nuestro armario. Dice, primero, sacar toda la ropa del armario y las mesillas. Segundo, se quitan todas las baldas. Tercero, se desdobla toda la ropa, se hace un montón en el suelo y se revuelve todo. Cuarto, se tira todo en el armario y ya está. Y luego, cada día, con los ojos cerrados, saca ropa y te la pones. Sí, es una locura lo que nos propone Carlos, pero nuestro dilema de hoy también, También, de hecho, nos decía Xavi que qué preguntita la de hoy.
Pero tengo que reconocer que cuando trabajaba yo de soldador, siempre iba con el suéter, el peto de cuero, y la verdad que sudaba como un loco, como los tuaregs. Hace como un microclima dentro de tanta ropa, y tampoco pasaba tanta calor. Sudaba, sí, sudaba, pero bueno, agua que te crió.
Agua que te crió, claro.
Sí,
claro.
Porque explicaba eso, ¿no? Como los tuaregs. Claro, que generaba un microclima dentro, claro, de tanta ropa. Claro. Ahora, eso sí, también es un compañero de los de la quinta rueda, como tantos otros búhos que nos escuchan y que nos cuentan sus cosas mientras conducen y mientras transportan.
Efectivamente, pues a todos ellos, a todos vosotros que nos habéis estado escuchando esta noche, muchísimas gracias, y a todos los que habéis participado. Nada, en tres minutitos le vamos a dar el relevo radiofónico a Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio española, los encargados de que España amanezca con las mejores noticias y con la mejor música. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo estás?
Pues bien, pues nada, ya aquí plegando y desplegando la radio para que lleguéis componiendo las calles. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, pues entre otras cosas, una de las historias que vamos a contar es ese informe, ¿no?, que la policía británica ha hecho sobre el Partygate, que es algo que trae de cabeza a Boris Johnson, al premier británico. Te voy a decir una cosa, será un sinvergüenza, lo que tú quieras, pero si yo quisiera ir a una fiesta, querría que estuviera Boris Johnson. Menudas montó en plena pandemia con todo el país confinado. Su país estaba confinado y creo que, bueno, de todo, me voy a callar la boca, porque sí, es que se habla de todo, hasta rompieron el columpio, han contado,
caray,
que hasta rompieron el columpio del hijo de Boris Johnson, porque una de las fiestas se realizó en el jardín y fue de tal manera, tal madre destroyer, que al final acabaron pues reventando hasta el parque de juegos del chiquillo.
Claro, yo tengo entendido que Boris Johnson, efectivamente, cuando él iba a la universidad, era un bandarra que le daba absolutamente igual todo.
Tengo que decir, o sea, que tiene toda la pinta, ¿eh? Eso es. Tiene toda la cara. Que no es malo, ¿eh?, ser una persona festiva.
No, pero no rompamos los
efectivamente,
los columpios,
si
por favor.
Estás en Downing Street en plena pandemia y tienes a tu ciudadanía confinada, lo mínimo es un poquito de decoro.
Un detallito, ¿verdad? Bueno, pues oye, con esta canción de Raúl Alejandro te doy la despedida. ¿Cómo más? Es que esta canción...
Es que es muy nuestra.
Claro, es que siempre que suena en el partidazo esta canción, es una pena que
la
no...
Cantamos.
Claro, la cantamos en la redacción de la cadena COPE, así que aprovecho, y aunque ya la hayan puesto en el partidazo, pues oye, como coincidimos aquí, la pongo para que la escuches. Bea Calderón, muchísimas gracias. En un ratito te escuchamos.
Gracias a ti. En nada arrancamos.
Un besito. Y a ti también te mandamos un besazo muy grande, Guillermo Verdín. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti y feliz fin de.
Feliz fin de semana. Mucho cuidado a los que estáis ahora en la carretera y que tengáis un fin de semana maravilloso. Ya decimos, te quedas ahora poniendo las calles y en un momentito ya está por aquí por el estudio Gonzalo Zavalla, que nos da el último boletín informativo. Un abrazo muy grande. Soy Carlos Márquez y te espero la semana que viene.
algo quiero despertar. Hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar. Algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar. Ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal a mí.
Llegamos a las 4, las 3.